Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este jueves 23 de septiembre del 2021. ¿Cómo le va en este arranque otoñal? Aunque para nosotros en esta latitud, bueno, seguimos sintiendo las altas temperaturas y el verde, pues permanece en la vegetación. Esperemos que la esté pasando muy bien y por supuesto que se siga cuidando. Yo soy Verónica López García y me encuentro en compañía del equipo que hace posible esta emisión. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en el control operativo y en redes sociales nuestro compañero Rodrigo Íñiguez. Juntos le tenemos preparados y noticias e información interesante en materia de arte y cultura. Saludamos a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. Un abrazo hasta allá para todos, también para quienes se suman al 104.3 pero vía internet en www.radio.udg.mx. Es otra opción para conectarse, igual que por las redes sociales de la radio universitaria en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. Pues esta mañana vamos a platicar sobre tradición, sobre la participación de las mujeres en ella. Hablaremos con Saraí Tapia. Ella es la creadora de todo un movimiento reciente acá en nuestra ciudad y que reivindica el trabajo artesanal de generaciones de mujeres que han permanecido en la sombra o tras la firma de sus padres, de sus abuelos y de sus ancestros. Ahora ellas recuperan rostro y nombre para hacer visible su trabajo en la cerámica, en el arte lapidario, en muchas otras disciplinas. Así que quédese para platicar con Saraí sobre Guardianas de la Tradición. Es una exposición muy interesante que se encuentra en uno de los museos de aquí de Guadalajara. También hablaremos de teatro. La cartelera día a día se nutre de diferentes propuestas, como Perla. Perla es una producción del tercer grupo que se está presentando en Punto Escénico y vamos a tener con nosotros en estos micrófonos a los creadores escénicos Paola Moncal y Jesús Hernández, el reconocidísimo Chuy Hernández. Ya están aquí, así que quédese para conocer detalles de esta obra que está cerrando temporada. Si no la ha visto, pues tome nota del dónde, del cómo, para que asista. También La Piel de Metal. Fíjense que esta es una obra que ya ha tenido un recorrido notable en nuestras carteleras. En el 2019 ganó como mejor montaje en la Muestra Estatal de Teatro de aquí, de nuestro estado, de Jalisco. Es una dramaturgia que ya viene con un premio nacional de un autor del norte, de allá de Sonora, de aquí de México. Así que quédese para platicar con Darío Rocas. Él es uno de los protagonistas que junto a Paloma Domínguez interpretan una extraordinaria pieza escénica. Y pues tendremos música como siempre. Fíjese que hoy Bruce Springsteen, el famoso jefe, The Boss, está cumpliendo 72 años, es su cumpleaños. Un personaje indispensable en la historia de la música contemporánea, del rock en particular, y bueno, con profundísimas raíces en Norteamérica. Así que vamos, ¿qué le parece?, a iniciar con él. para honrar sus 72 abriles en los escenarios. Este, pues, es uno de los grandes, grandísimos éxitos de allá, de los años 80. ¿Cómo olvidar Dancing in the Dark? I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Kiss the wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little. You can't start a fire. Sitting round crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Worrying about your little world blowing apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing. Estamos en vivo en Polifónica y me da mucho gusto tener aquí en enlace telefónico a la gestora cultural Saraí Tapia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Saraí?
Muy buenos días, Vero.
Muy Oye,
bien, muchas gracias.
Pues este proyecto tiene ya un camino recorrido, un camino andado. Para fortuna de todas, ha sido muy venturoso. Háblanos de ellas, Guardianas de la Tradición, una exposición que ahora es posible visitar en el Museo de Artes Populares aquí en Guadalajara.
Sí, pero pues bueno, esta exposición nace del proyecto Mujer Artesana, pues creando diferentes productos culturales con la intención de reconocer y visibilizar a las mujeres artesanas. Entonces, en esta ocasión, ellas presentan los relatos de vida de 25 artesanas del municipio de San Pedro Tlaquepaque y de Tonalá. Podemos visitar esta exposición y ver piezas de artesanas de Tlaquepaque, por ejemplo, de 99 años. Tenemos piezas de, que elaboraban a mediados del siglo XIX, los nacimientos tradicionales. Tenemos piezas de Tonalá de
Barbelo,
Barba. ¿Mande?
Sí, te escuchamos.
Ah. Y entonces, pues bueno, tenemos un camino ya recorrido en donde nos prestan sus piezas para mostrarlas, pero pues además destacamos estos relatos de vida de ellas, ¿no? Ellas nos platican desde su experiencia cómo es que preservan este legado. En la actualidad tenemos también una artesana muy jovencita que es Dalia Simón, que es esta generación, que sigue con este legado que sus papás le heredaron. Y pues bueno, están muy emocionadas con esta participación y además contarles que las piezas están a la venta de esta exposición. Entonces sí, apoyamos también a las artesanas y empoderarlas.
Al hablar de esto, de empoderar el trabajo de mujeres, yo hablaba al principio sobre cómo esta tradición pues había permanecido con la impronta masculina, con el apellido, con el signo y la firma de los patriarcas de cada árbol genealógico, ¿no? De artesanos. Y que bueno, aunque siempre las mujeres habían participado de estas labores, de estas tareas, pues simplemente no tenían cara y nombre. Cuéntanos de cómo ha sido la interacción con estas artesanas, en qué medida, digamos, hay esta conciencia de recuperar y de tener ese nombre, el propio, el que ellas tienen para sus trabajos. ¿Cómo ha sido este diálogo?
Pues este trabajo empieza más o menos en febrero de este año porque estamos preparando un documental de las artesanas. Uh-huh. Entonces, a la hora de empezar a platicarles, que nos platiquen un poco su árbol genealógico y al final que llegamos como a esta confianza, les platicamos el objetivo del proyecto, es cuando ellas se sorprenden el decir la importancia que tiene que firmen sus piezas. Es ahí cuando ellas se dan cuenta, pues, que han sido invisibilizadas, ¿no? En este sistema, como tú ya lo mencionas, en donde, pues, hablar de artesanos siempre era la producción artística de los varones, de los padres, del esposo, de los hermanos. Y hay artesanas que se han sorprendido porque ellos en su retrospectiva dicen que es cierto, o sea, el mismo cliente no permitía que yo le vendiera, ¿no? O sea, yo preparaba mis piezas, las hacía, pero me decía, ¿dónde está tu esposo? ¿Con quién puedo hacer el negocio? Tú no sabes, ¿no? Entonces, de esta manera sistemática, hacían a un lado la labor de estas mujeres, y entonces, pues ellas, en algunos casos, pues cedían, ¿no? Cedían ante la necesidad de vender sus piezas. Entonces, en algún momento, pues decían, bueno, si mi esposo es el que las va a vender y pues va a traer, no lo recibe el gasto a la casa, pues adelante, que él las firme, que él vaya a concurso, es un beneficio para ambos. Y se empiezan a dar cuenta de esta situación y el día de hoy me dicen, ¿sabes qué, Saraí? Me he dado cuenta de la importancia que es que tengan piezas firmadas, ¿no? El que se me reconozca a mí porque yo tengo un legado, porque tengo más de 60 años trabajando y no figuro en estos espacios, ¿no? En algunas ocasiones es la primera vez que se les toma en cuenta. Hay algunas artesanas también que desde que eran niñas, pues siempre han apoyado y dicen, para nosotros el ser artesana, pues teníamos que cumplir con las tareas de la escuela cuando éramos niñas, ayudarle a mi mamá, sortear, hacer la comida, y si queríamos aprender el oficio, nos teníamos que esforzar más, hacer todas estas actividades y estos roles que como mujer y como niñas nos demandaban, en algunos casos para poder acceder, ¿no?, al oficio artesanal, que ahora pues lo retoman con fuerza, ya que son mujeres independientes, mujeres casadas, mujeres que por pasión, por amor, de preservar estas raíces tan importantes, pues continúan, y entonces ellas empiezan a firmar sus piezas y empiezan a participar en estos espacios que son de suma importancia, porque en la vida ellas no habían sido tomadas en cuenta, siempre se dirigían a los hermanos, ¿no? Entonces ellas ahorita nos muestran, ¿no?, estos trabajos, y estamos pues abonando a este empoderamiento y este reconocimiento principalmente en sus familias, ¿no? Ya también el esposo las empieza a reconocer. Veo hay mensajes de las familias que dicen, bueno, también reconocemos a las que ya se nos adelantaron en el camino y nunca se les reconoció, ¿no? Gracias a este proyecto que nace, felicitamos a las abuelas, ¿no?, que en el camino estén adelantados, y pues bueno, que esperamos que esta iniciativa pues sea para visibilizar a todas las mujeres que están en la actualidad pues preservando esas técnicas, ese trabajo tan lindo.
Y la buena noticia es que es posible conocer de manera directa ese trabajo y además adquirirlo en el Museo de Artes de Culturas Populares, de Artes Populares, en el centro de la ciudad. Háblanos de esta exposición. Sabemos que está en la calle de San Felipe. ¿Tienes por ahí el dato del número, Saraí, para que la gente la visite?
Mire, la mano ahorita no lo tengo, pero en el Google Maps ya sabes que es muy fácil. Le pones Museo de Artes Populares de Jalisco, que es en la calle San Felipe. Tiene horario de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde.
Es San Felipe 211.
Tiene este horario, los lunes se descansa. Y pues se va a mostrar las obras de 25 artesanas que participan, la que pase, Tonalá. También ahí nos van a mostrar los relatos de vida. Se va a poder descargar un código QR en donde pueden conocer, pues ahora sí que las historias de cada una de las artesanas, ¿no? Desde la artesana de 99 años, las de 92 años, que pues ya fueron reconocidas hace unas semanas como tesoros vivos de Jalisco, y pues además también tenemos artesanas de primera generación, de vidrio estirado, de lapidaria, papel maché. Hay varias técnicas tradicionales. Ya mencionaba al principio las de barro, betus, puñido, bandera, también tenemos lapidaria, entonces cerámica de alta temperatura. Es muy variada la exposición, es una exposición muy rica, y pues la intención es que tengan los datos ustedes que les interesan de las artesanas, que les compren directamente a ellas, que conozcan su trabajo, que se preparen para diciembre, que ya se ven en la época de regalar algún detallito, pues qué mejor que sean hechos por manos de mujeres artesanas. También si quisieran adquirir alguna pieza de las que están ahí, pues nos pueden contactar a través de las páginas de Mujer Artesana, diagonal Artisan Woman, y con mucho gusto les pasamos los contactos de las artesanas para que el beneficio sea directamente con ellas.
Perfecto. Museo de las Artes Populares de Jalisco, calle San Felipe 211, para que asistan. Ellas, Guardianas de la Tradición, es el nombre que lleva esta exposición, organizada por Saraí Tapia. Muchas gracias y pues todo el éxito para ti y para todas estas extraordinarias mujeres.
Muchas gracias, Vero, por el espacio. Saludos a todos.
Un abrazo. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso, rapidito.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Oh, oh. Ah. Oh, 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 oh. Ah. Não somos mais que um punhado de mar, uma piada de Deus, um capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixa que o beijo cure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, a mesma idade que a idade do cielo. Oh, oh.
Continuamos en vivo en Polifónica. Escuchamos a el brasileño Paulinho Mosca en compañía de Jorge Drexler. Cantaron No debería llamarse amor. Y pues están con nosotros la productora y actriz Paola Moncal. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
Y también está con nosotros el actor reconocidísimo, Jesús Hernández, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, contentísimo de estar aquí.
Madrugando.
Muy bien todo, gracias.
Bueno, pues ellos nos van a hablar de Perla. Se trata de una producción de Paola Moncal que se está presentando en Punto Escénico. Y este sábado cierra su temporada. Para empezar, la buena noticia es que tienen dos pases sencillos para ustedes. Hay que comunicarse al 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Para que vayan este sábado 25 de septiembre al cierre de temporada de Perla. Ahora sí, háblenos de este recorrido, Paola. ¿Cuándo arrancó Perla?
Ay, pues la verdad es que ha sido un recorrido muy placentero, creo que para todo el equipo, porque Perla ha sido muy bien recibida por el público, afortunadamente. Pues empezó en el 2018, ¿no? Que fue cuando Seca nos brindó un apoyo. Entonces, pues con eso ya lo traíamos como cocinando desde antes. Es un texto de José Lira, que es también de aquí de Guadalajara. Y su hermano, Cristian, que fue quien me regaló hace algunos años algunos libros de su hermano, pues bueno, platicando, traíamos ya en la mira Perla, y pues bueno, ya ahora en el 2018 ya lo vimos como más posible realizarlo. al inmediato, pues, lo platiqué con Moisés, con los actores, fue como una forma, digo, una idea como muy mágica, que en el momento en que la volví a leer, que llegó a mis manos nuevamente el texto, fue como, tenía ya los personajes, ¿no? Entonces, pues, lo platicamos, recuerdo, y Shui me decía, sí, vamos con Moy, luego accedió, entonces fuimos bendecidos porque la verdad creo que fue un gran apoyo, o sea, realmente pues debo de agradecer que gracias a eso lo pudimos realizar en ese año y a partir de ahí en el 2019 estrenamos en el Experimental con una temporada durante marzo maravillosa que nos fue muy bien y a partir de ahí luego nos fuimos al Torres Bodet, después estuvimos en el FED Galerías en el 2020 y pues bueno, por obvias razones que sucedió todas estas circunstancias, 20 estuvo parada Perla, pero bueno, ahora en el 2021, lo complicado creo que fue cuadrar nuestras agendas.
Claro.
Y nos dimos justo pues a la tarea de ya en el mes que coincidíamos, que era septiembre, pues buscar el foro idóneo, ¿no? En este caso es un foro pequeño, sí, pero es muy acogedor, la verdad es, bueno, quien no tenga el gusto de conocerlo también que se dé la oportunidad, es un foro independiente, pero es muy lindo, o sea, es todo muy pequeño, es un teatrito realmente en pequeño, está muy, muy, pues fácil, realmente está sobre Niños Héroes, a media cuadra de la Glorieta o de la Avenida Los Arcos.
Ah, muy bien. ¿Sí? Muy muy céntrico.
Sí, realmente, o sea, tiene varias vías alternas para su ingreso, cuenta con estacionamiento totalmente gratuito también para que, pues bueno, quien vaya a ver la función se sienta con la tranquilidad de que su carro va a estar bien cuidado, porque ahorita, pues bueno, sabemos que de repente en un abrir y cerrar de ojos.
Sí, la inseguridad
sí, está tremenda. Pero bueno, ahí contamos con eso, que siempre sí me gusta hacer hincapié. Y pues nada, Perla es una obra con una temática muy fuerte, muy latente y presente, pero que desde el texto, desde la dramaturgia, ha sido con un tratamiento, digamos, dinámico e incluso es una tragicomedia, ¿no? Entonces la gente está muy divertida durante toda la obra, pero también está recibiendo esa situación, ¿no? Como los personajes de alguna manera llegan al límite de su misma decisión. Ahorita, pues bueno, me encantaría que ya en particular Shui hablara de don Andrés.
Sigo yo.
A ver,
bueno, y las funciones son a las 7 de la noche. Bueno, ya nuestra última función, porque
este sábado, ¿no?, es la última función.
A las 7 de la tarde o noche, ¿no? Sí. No es tan tarde y ya se pueden ir después ahí a cenar o al antro, o donde quieran, ¿no? Después.
Claro, ajá. Claro. Oigan, y ajá, yo les quiero comentar, antes de cederte acá la voz, querido Chuy, que una obra de teatro, digamos, alcanza su madurez, alcanza su trabajo a lo largo del número de funciones que da. Y en esta actualidad, muy pocas obras consiguen la permanencia, consiguen sumar. Tú hace poco, pues, diste la función 99 de Viaje de Tres. Sí, estamos esperando este centenario de actuaciones. Pero bueno, a donde voy es que Perla, si es una producción del 2018, ha conseguido pues madurar, probarse ante el público en diferentes espacios y eso crean que va abonando para hacer crecer pues la calidad de un trabajo escénico. Háblanos justamente de ese recorrido, de tu personaje, de la historia.
Sí, bueno, madura la obra y maduramos nosotros los actores con respecto a la obra y a los personajes. Es decir, cada reposición es un nuevo acercamiento renovado. Y les puedo decir que cada vez que, en cada función, no solamente en cada reposición, sino en cada función, encuentra uno cosas nuevas que nos entusiasman además, que tienen mucho que ver con los personajes mismos y con uno mismo con respecto a los personajes, ¿no? Esta obra trata del abuso sexual, del abuso de autoridad, pero es una obra muy divertida. Porque consideramos que hay que, ese es mi ideal, ¿no?, de obra. Por eso además me gusta mucho, porque los personajes se ve que sufren, ¿no?, que están sufriendo del abuso, pero las situaciones, no porque nosotros queramos ser cómicos, sino porque, bueno, así es el tratamiento, para, como decían por ahí, si no hay humor, no hay inteligencia. Uh-huh. Entonces, mezclar las dos cosas, ¿no? No una compasión total por los personajes, sino un gozo también al ver cómo los personajes superan, uh-huh, superan el abuso, ¿no? Porque la obra trata de eso, de cómo superan el abuso, y la gente se divierte mucho. La verdad es que hay momentos en que hay que parar para
dejar que, sí, darle aire, ¿no?, a las risas.
Darle un poquito de aire, ¿no? Pero sí, es una cosa conmovedora, además.
Bueno, pues ahí está la voz de Jesús Hernández sobre Perla. Otra cosa que llama la atención de este montaje, justo por las características en que nos trajo la pandemia, pero en general lo que supone una producción escénica, pues es onerosa, es compleja, supone de verdad muchos esfuerzos juntos, es encontrar obras en donde hay más de dos actores, es decir, cada vez, ¿no? Ajá. Abundan los monólogos, obras con dos actores, cosa que está muy bien, vamos, por supuesto que genera otro tipo de intimidad y de formas de comunicación. Pero de pronto cuando uno ve más de dos actores en escena, pues pasan más cosas, se vuelve también más dinámico. Háblanos del elenco, del equipo, Paola, como quienes participan, y también del cuerpo creativo.
Claro que sí. Pues bueno, como mencionaba en un principio, Moisés Orozco es el director.
¿Cómo está Moisés?
Bien, que bueno. Afortunadamente, pues bueno, todavía está en recuperación. No ha podido acompañarnos en funciones, ni creo que pueda este sábado, pero ha estado ahí presente, ¿no? Con nosotros, monitoreándonos.
Hace poco estuvo delicado de salud con esta situación del COVID, así que le mandamos un saludo muy cálido, sí, y esperemos que pronto ya esté otra vez en los escenarios.
Sí, sí, que es su pasión, su gran amor, ¿no? En realidad creo que es uno, algunos sí, pues bueno, ahora sí que dicen, ya terminó mi trabajo, los dejo, que crezcan y eventualmente van a ver los montajes, ¿no? Moisés es uno de esos directores que no se pierde ningún montaje, a menos que sean pues como causas que ahorita, ¿no? Por salud o causas ajenas a su voluntad totalmente, pero pues bueno, confía, y lo ha dicho, ¿no? Confío en el equipo que está conformado, el elenco, por ejemplo, por Cristian Lira, que interpreta al gitano, que bueno, hace mancuerna con Jesús, y justo está joven en cuanto a edad, y creo que en cuanto a trayectoria, además de que ya lleva trabajos, tiene una manera muy muy espontánea, muy entregada, que bueno, nos gusta mucho cómo todo el elenco está conformado, como si estuviera cada personaje, pues ahora sí que a la medida, ¿no? José Jaime Argote es otro actor increíble, con quien, pues bueno, admiro bastante, y me siento muy complacida de tener este elenco, y finalmente César Gascón, que es, pues le tocó el lado oscuro, por decirlo de alguna manera, interpreta a Ernesto, en donde creo ya de repente digo, bueno, se juega, ¿no?, el rol de, bueno, le tocó ser el villano, pero realmente aquí creo que todos tomamos parte y decisiones en donde nos convertimos o mostramos nuestro lado oscuro a final de cuentas.
Y tú también actúas.
Sí, y yo interpreto a Perla. Uh-huh. Perla, ahora sí que estoy con mis caballeros en escena, y Perla es un personaje también muy, muy enriquecedor, porque en el sentido de actriz y como productora, me ha brindado un crecimiento, una evolución que yo he visto al personaje y cómo lo disfruto cada vez más, y no hay función igual en toda puesta en escena. Sin embargo, aquí Perla creo que me ha dado como muchos aprendizajes, Perla como producción también, ¿no? El trabajar con este equipo, me siento muy comprometida, o sea, muy plena, pero digo, también muy responsable, ¿no? Porque no es un elenco que, amigos, vamos a hacer algo, no. O sea, es una responsabilidad mayor, pero creo que las personas que nos unimos en este proyecto y nos subimos a este barco, la verdad es que hemos funcionado muy bien en el apoyo. Pues bueno, se encuentra Carlos Juárez, también ha estado en algunas funciones Emiliano Aceves en la parte de producción. Ahorita, la verdad, como parte del foro, pero que la verdad se vuelve parte de la producción, Julio Ávila, que en esta parte de iluminación y cuestiones técnicas, pues también empiezan a formar parte los técnicos que son del foro, ¿no? Como en su caso cuando nos tocó que estuvimos en el experimental, no se diga, ¿no? Quien está en el experimental sabe que Pedrito y Toñito y Alejandro, bueno, todos los chicos se comprometen. Y, pues bueno, nuestra diseñadora de escenografía es la china, Alejandra, pues ella desde un principio cuando le platiqué lo trabajó y ya pues junto con Moisés, ya pues más que nada para determinar, ¿no?, el dispositivo más asertivo justo para lo que requería la producción. Y pues somos el equipo y nuestro diseñador que es Sergio Cepeda y el fotógrafo que siempre ha estado ahí al pendiente que es Benji Macías. Entonces somos un equipo que en apariencia somos pequeños, pero ya conforme empiezas a mencionar, dices, pues no estamos tan poquito.
Y sobre todo es un equipo de actores, digo, no me califico a mí mismo, pero además de talentosos, con mucho ángel.
Sí.
Claro. Bueno, desde Stanislavski decía, bueno, el talento cuenta, pero si tienes ángel ya llevas un gran... ¿no? Y todos los actores de la obra... tienen mucho ángel, son muy atractivos ya como personas, se aparecen en el escenario y llaman la atención, van a disfrutarla.
Pues aquí está esta propuesta, esta invitación, sábado 25 de septiembre, cierre de temporada de Perla, en punto escénico es Avenida Niños Héroes, 2639 en Jardines del Bosque. Les recuerdo, dos pases sencillos, 31-34-22-22, váyanse el sábado a ver Perla, 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Pues, mucho éxito en este cierre,
gracias.
Mucho éxito, Paola.
Muchas gracias, y pues nada más si alguien de preferencia nos busca por redes para sus boletos, sobre todo por esta cuestión de pandemia, pues bueno, sabemos que es espacio reducido los lugares, para que nos contacten previamente.
¿Cómo los encuentran?
En Moncal Producciones en Facebook o Instagram, Paola Moncal.
Paola Moncal con C de casa. Así busquen a Perla para que vayan este sábado. Muchas gracias y que les vaya muy, muy bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahí nos esperamos.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Conhecido que não deveria se chamar. chamar primeiro beijo, porque não...
Pues así, escuchando de fondo al brasileño Paulinho Mosca, le doy la bienvenida a estos micrófonos a Darío Rocas, creador escénico. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, también. Qué bien. Pues feliz de dar la noticia que vuelve La piel de metal, un montaje de verdad interesante. Que recomiendo ampliamente. Fíjate que hace, pues imagínate, ¿cuándo estrenaron ustedes?
En mayo del 2019 fue nuestra primera temporada.
Aquí tuvimos en estos micrófonos al autor.
¿Sí?
y Eduardo Covarrubias, uh-huh. El director, el autor Juan Carlos Valdés. Es una dramaturgia sumamente, bueno, a mí de las cosas que más me gustan de la obra es justamente la historia dura, extraña, poco común, y es, me parece un texto muy, muy inteligente. Háblanos, pues, de esta trayectoria, desde ese estreno 2019 al día de hoy, pues, qué ha pasado con el equipo, con ustedes, pero sobre todo, pues, empecemos por la historia, ¿no? Acerquemos a la gente. ¿Qué es esto de La piel de metal?
La piel de metal, también parte de lo que a mí me encanta fue el texto, ¿no? El texto fue, por ahí entró el amor hacia querer montar esta puesta en escena, bueno, este texto, La piel de metal de Juan Carlos Valdés. Fíjate que justo venía pensando hace rato que hace un año quizá, bueno, no un año, año y medio para atrás, antes del inicio de la pandemia, quizá yo me hubiera referido a La piel de metal como un thriller psicológico, una obra emocionante, una obra de desencuentro y reencuentro. Y en este nuevo approach o acercamiento que hemos tenido con La piel de metal, nos hemos dado cuenta que la obra, además de hablar del dolor, que es una obra dolorosa, emocionante, es una obra que habla sobre la esperanza. Uh-huh. Y entonces hemos platicado junto con Paloma Domínguez, mi compañera actriz, quien también es coproductora en este proyecto, de que es una obra que viene bien para estos momentos, en cuestión de esa esperanza que resulta de todo ese caos que vive en este matrimonio entre Silvia y Javier, que se desencaja y se reencaja, pero se encaja a fuerza como un rompecabezas que estás ahí forzando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el texto ahora en este reencuentro nos llama mucho la atención, que es un texto esperanzador dentro de toda esta historia que cuenta, ¿no?
Déjame hacer un paréntesis para decirles que tenemos dos pases sencillos para ver La piel de metal para el viernes 24 de septiembre y para el 25, que es sábado, un pase doble para el 24 y un pase para el 25.
Son sencillos, me parece.
Son sencillos, pases sencillos. Las primeras llamadas que entren, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Se van a ver este viernes o este sábado La piel de metal. Ahora sí, entonces nos hablabas de este viaje del montaje.
Sí, y bueno, posteriormente tuvimos la temporada en mayo del 19, quedamos muy contentos. Después tenemos pues la selección en la muestra estatal y al pocos días de iniciar la muestra estatal de teatro nos anuncian que fuimos seleccionados en la muestra nacional de teatro, ganamos la muestra estatal de teatro, pasamos por la muestra nacional, todo esto en el 2019, y entonces el 2020 era nuestro año, porque nos íbamos a ir a recorrer todo México con nuestro gran montaje, ¿no? Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar y ahora estamos muy contentos de retomar este camino bajo otras incluso perspectivas de vida, bajo otros momentos de vida, bajo otras posturas de vida, todo el equipo creativo, tanto Paloma como yo, pues hemos como pasado por unos determinados momentos interesantes de vida que nos han colocado desde otro lugar en el cual hemos estado disfrutando mucho actuar en esta obra.
Es una obra que demanda mucho actoralmente.
Sí.
Es un texto, es una pareja, ¿no? Que vive una pérdida tremenda, tremenda. Y en la magia de la dramaturgia no estriba, digamos, en describir ese dolor, sino en todo el tiempo estar viendo salidas a él, ¿no? En cómo, bueno, a mí lo que me atrapó de esta historia es que de verdad le da la vuelta. De pronto, cuando parece que ya no puede ir sino hacia la tragedia en sí misma, le da la vuelta y pasa algo inesperado y luego le vuelve a dar la vuelta y los lleva a otro lugar. Y es, lo pienso como ustedes, como actores, muy demandante.
Es un trabajo que nos encanta. Justo el génesis de la obra, siempre lo platico, es que Paloma y yo queríamos justo eso. Paloma y yo queríamos una obra donde actoralmente nos retáramos a nosotros mismos, y no en una cuestión de competir, sino en una cuestión de disfrutar, y que para nosotros implicara un reto tremendo como actores. Entonces nos topamos con este texto que nos encantó desde el minuto uno, y fue que decidimos montarlo, y en realidad ese es el génesis, o sea, que la actoralidad fuera una pieza clave para que la historia se contara de la manera correcta, de la manera emocionante en que resulta. Buscamos a Eduardo Covarrubias, quien es director de cine también, y actor de cine, también de teatro.
Estuvo aquí hablándonos de Domingo, que hay que ir a verlo. Exacto. Ahora en la se abrieron funciones, ya está sold out en la gala a beneficio, pero abrieron funciones, chequen por favor y no se pierdan Domingo.
Sí, no se la pierdan en el Cineforo bien baratos en el Cineforo, que están a 20 pesos.
Eso, no pueden dejar de ir.
Ya le metimos gol a Lalo, pero muy bien. sí, efectivamente, Lalo con la dirección queríamos que encontrara este poder en las imágenes y en la contención también de la actualidad, ¿no? Del realismo, de eso es lo que estábamos buscando. Entonces es un proyecto que nos hace sentir muy orgullosos por todo el camino que entre el 19 y el 20, hasta donde pudimos. Paloma posteriormente participó en una convocatoria del Teatro Helénico. Uh-huh. Y fue ganadora de una de estos concursos. Adaptó la primera parte de la obra a un monólogo, y entonces, bueno, fue ganadora de un premio en época de pandemia. Entonces, yes, ha sido una obra que nos ha dado un montón de satisfacciones y que estamos muy contentos de venir a contar nuevamente.
Yo les quiero subrayar que, bueno, él está hablando de un trabajo que realiza, pero yo estuve del otro lado, he estado en el lugar de las butacas, y de verdad es una obra de gran calidad. Es una obra que llega con, ya les decía yo, la dramaturgia tiene premios, tiene reconocimientos, y el montaje también, ¿no? Ahora ya no se premia en las muestras estatales, pero fue la última ocasión en la que se reconoció el trabajo con un primer premio, y ese fue para La piel de metal. Pues no me queda sino volverles a invitar. ¿Algo más que quisieras agregar, además de Eduardo, el resto del equipo?
En la producción ejecutiva está Ricardo Pérez, que anda en
¡exitoso!
Muchas obras,
¡exitoso!
En muchas obras de teatro, sí, también no acaba para. De ser seleccionado en la muestra nacional. Imelda Sánchez en la asistencia de producción, Alberto Meré en la asistencia de dirección, Tenzing Ortega en la escenografía. Mario Martínez Cobos, nominado recientemente al Ariel, que será creo que este fin de semana. Él realizó un trabajo de escenofonía, un acompañamiento sonoro que, valga la redundancia, acompaña a la obra, y no solamente en subrayar sonidos, sino en acompañar, en crear toda esta experiencia cinematográfica. Gaby Cuevas en la asistencia corporal, lo cual también para nosotros fue como una luz muy grande en cuanto a la creación de los personajes. Y me parece que
ya se te fue
el músico de Radaid.
El muerto
nos hizo favor de hacernos la música.
Buenísimo. Muchas razones para no perderse La piel de metal. Y fíjate que ya tenemos ganadores.
No me digas.
El viernes, Laura Huerta, tienes tu pase sencillo. La cita es en el Teatro Alarife a las 7 de la tarde. Y el sábado, Diego Márquez González se va al Alarife a disfrutar de La piel de metal. ¿Algo más que nos quieras compartir?
Algo último, Vero. Fíjate que está bien padre que hoy es el último día de preventa, y si llegan al Teatro Alarife el día de hoy, pueden llegar a pie, en coche, como quieran, van a adquirir todavía precio de preventa. Hoy abre la taquilla de 3 de la tarde a 8 de la noche.
Muy bien.
Y el viernes 24 y el sábado 25, este primer fin, si llegas en tu bicicleta al Teatro Alarife, que hay una estación de Mi Bici ahí muy cerca, se te dará precio de preventa, no de descuento, sino de preventa, que es de 120. El costo general es de 250 y el de descuento de estudiantes es de 150.
¿Ya ven? Muy bien. Pues todo el éxito para ustedes.
Gracias,
con La
gracias.
Piel de Metal. Y para Perla, los ganadores son Lorenzo Márquez Franco y Lidia Horta Guzmán. Se van a Punto Escénico a disfrutar de esta función. Hay que presentarse en el sitio con su identificación para ambos sorteos. Lo único que necesitan es llegar con anticipación, con su identificación y presentarse allí en las taquillas. Muchas gracias. Yo soy Verónica López García. Le deseo un gran día.
Tava tremendo, com febre e com frio, a estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinha um arrepio, eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um rio, nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim, somente nela. Estar apaixonado é parecer um ser ridículo, e não estar com isso nem aí. Você se sente solto e livre dentro de um cubículo, tal como eu me sentia bem ali. Tava tremendo, com febre e com frio, estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinha um arrepio, eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um rio, nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim, somente nela. Somente nela. Somente nela. Somente nela. Tava tremendo, com febre e com frio, a estremecer de amor por causa dela. Corri em minha espinha um arrepio, eu nem pensava em mim, somente nela. Eu ria e chorava um, mas nunca uma dor foi tão bela. Por dias, noites e horas a fio, eu nem pensava em mim, eu nem pensava em mim, eu nem pensava em mim, somente nela.
Quê?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.